Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Cuánto tiene en su presupuesto para la compra de su casa? ¿Debe comprar casa ya construida o construir su propia casa? Estas son dos de muchas preguntas que vamos a ir contestando durante el programa hoy en Temas Vitales, reglas para la compra de su casa. La compra de una casa es una de las inversiones más grandes que hará en su vida y es importante recibir asesoramiento antes de hacerlo. Hoy lo recibirá. Daniel López es profesor de Biblia en el Colegio de Estudios Bíblicos, pero también es agente de bienes y raíces y él va a estar asesorándole durante esta hora. Si usted quiere llamar desde ahora para hacer su pregunta, le animo a hacerlo al 713-520-7900. Nuestra querida voluntaria Yesenia Chos está al mando de los teléfonos. Gracias a Kevin Díaz, que está al mando de la radio, como también de la página de Facebook y nuestra transmisión en vivo. Muy bien, Daniel, bienvenido aquí a Temas.
Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Siempre hay buenas preguntas, así que adelante, ¿no?
Él estuvo aquí el domingo para el Open House. Gracias por venir.
Espectacular, qué bueno.
Bueno, hoy tenemos 10 puntos importantes para... no sé si quiere darnos alguna sabiduría antes de empezar con las 10 del mundo. ¿Sabiduría de Dios, no?
En la multitud de consejeros está la sabiduría, y eso también se aplica a este tema.
Amén.
De veras, hay que, cada uno les va a decir algo distinto, así que ustedes tómenme lo que yo les digo como uno más, ¿verdad? Algún otro le va a decir algo distinto, pero comparen lo que le decimos acá con lo que otro les dice. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora, no use 30 o 40 que le digan lo mismo, porque cada uno va a querer tirarlo quizás para un lado o para el otro, dependiendo de cómo nos conviene a uh-huh. los consejeros. Uh-huh. A veces en ámbitos seculares, cada uno tiene su versión de la verdad porque te Bien. Conviene, ¿no? Así que, pero acá somos creyentes, somos honestos, me parece, Dolly.
Y proclamamos y la verdad.
La verdad. Uh-huh. Y así que yo les voy a decir algunas experiencias que he tenido con varios clientes a través de más de... 12, 13, 14 años que hemos estado en uh-huh. este negocio. Así que aquí estamos.
Número uno.
Muy bien. Básicamente, cuando viene la gente a preguntarnos, quiero comprar casa, ¿qué me aconseja y todo eso? Es un buen momento de comprar casa, etcétera, etcétera. Siempre hay como, hay algunos errores clásicos que hace la gente. Entonces, y que uno los ve una y otra vez. Así que si usted está pensando comprar o invertir o algo, esta es una buena lista para tener.
Papel y lápiz a mano.
Papel y lápiz.
10 puntos.
Primero, primer gran error que yo veo en la gente es no saben o no quieren aceptar lo que realmente pueden pagar.
No quieren aceptar también.
No quieren aceptar lo que realmente puede su bolsillo pagar, ¿no? Porque el banco te va a preaprobar por mucho más dinero. La semana pasada justo estaba con una pareja y ellos me decían, a nosotros nos han aprobado hasta $250,000. Oh, y yo digo, ¿y vos? ¿Y cuánto ustedes pueden pagar por mes? Le digo, ¿cuánto se sienten cómodos realmente pagando con mes? Y ella me dice, bueno, estamos pagando el apartamento, estamos pagando $950 y nos animamos a pagar $1,250 por mes. Y yo le digo, pero si querés una casa de $250,000, porque el banco dice que la puedes, que te aceptan, y tú solamente puedes pagar $1,250 por mes, eso quiere decir que tienes que traer un down payment,
un
enganche a la adquisición de la casa de como $100,000 para que el préstamo sea lo suficientemente bajo para que solamente a 30 años estés pagando $1,250 por mes. Y me dice, yo no sabía. No, te estoy diciendo, tú no puedes comprarte una casa de $250,000. Esa casa viene después, dentro de 5 o 10 años, pero... Ahora, si solamente puedes pagar $1,250 por mes, quizás con el down payment que tú tienes, y cada caso es un poquito distinto, pero con el down payment que tú tienes ahora, y solamente vas a poder comprar una casa de $175,000. Y ahí vamos.
¿Cómo se hace el cálculo ese?
Y el cálculo es, bueno, no es complicado, pero me parece que no tenemos tiempo ahora, ¿no?
No, o sea, okay.
Pero básicamente, Básicamente usamos la regla del 1%, Dolly. El pago mensual total de la nueva casa, atención, el pago total mensual de la nueva casa, todo incluido, sin sorpresas, o sea, principal, interés, taxes, insurance, PMI, todo eso que se paga, no va a ser más o menos el 1% del préstamo que vas a tener. Si tu préstamo es $200,000, tu pago mensual total por mes van a ser $2,000 por mes.
Okay. Muy bien.
¿Okay? Así que esa es una regla de cálculo que usamos. Okay. Así que esté seguro de lo que puede pagar, sea realista. La casa de los sueños probablemente no sea la primera casa. La casa de los sueños viene después. Viene, ¿no? Pero no es la primera casa que compramos.
No. Entonces,
segundo error que comete la gente.
Humildad tal vez sería una buena regla ahí. No tener tanto... Tan grande casa.
Es que todos tenemos unos ojos grandotes.
Todos.
Tenemos unos
especialmente
ojos,
cuando empezamos a mirar.
A mirar casas.
Y a comparar. Oh, esa me gustó, pero después... Oh, no, esta está mejor.
No, y después entras a una casa modelo de un builder.
Oh, sí. No, eso es fatal.
Morir, y la mujer le dice al hombre, yo me muero. Yo vendo todo. Yo quiero esa casa. Oh. Además, quiero hasta los muebles de ese model home. Uh-huh. Así que a todos nos entra esto por los ojos. Lo cual me viene al segundo error que comete la gente, que está relacionado con esto, que quiere... Es estar influenciados por el mercado. Lo que quiero decir con esto es, cuando decidimos comprar casa, no le haga mucho caso a lo que dónde está el mercado.
¿Qué quiere decir con el mercado?
El mercado. La gente típicamente me viene y me llama y me dice, señor López, ¿es un buen momento ahora para comprar casa?
Oh, okay.
Porque, claro, está escuchando que el real estate subió, bajó, o que los intereses subieron, bajaron. Y todo el mundo tiene las antenas puestas en el mercado, lo que la televisión dice, la radio dice. Y cuando alguien me hace esa pregunta, típicamente a mí me da la idea que esa persona no entiende que el real estate, bienes y raíces, es una inversión a largo plazo.
30 años. Yeah. Oh, bueno.
Si tú lo ves como algo de que vas a ganar dinero ahora o el año que viene, si lo ves como algo de 2, 3, 5 años, no estás pensando bien. En otras palabras, esto es lo que decimos. Cuando realmente entiendes que el real estate es una inversión a largo plazo, si el hecho de si hoy el mercado está mejor o peor y los intereses están arriba, no es tan consecuente, porque yo te aseguro, dentro de 20 años, dentro de 10 años, mirando para atrás, no va a importar tanto si el interés estaba 4.75 o 4.785 o 5, no va a importar tanto. El tema es, ¿te solucionó un problema de vida esa casa cuando la decidiste comprar? No mires tanto el mercado, porque el mercado va para arriba y para abajo. Yeah. Eso me parece que es...
Más importante que el mercado es si yo tengo el dinero ya en el banco y todo eso.
Así
o sea, entonces miro, puede esperar unos... O sea, si ya tengo el dinero para el enganche y ta, entonces digo, bueno, puedo esperar 6 meses si el mercado está mal, pero ya está todo en su lugar.
Pero con todo, Dolly. Mira que el mercado de casas en Texas es tan eficiente, que no varía mucho.
No varía mucho, entonces, ¿para qué?
No es algo como California hace 10 años que las casas subían 50% por año de valor. Por ahora no existe. Algunos están empezando a decir que ya estamos entrando en el terreno de burbuja otra vez, que hay demasiado capital y demasiado dinero en el mercado, etcétera. Puede ser, pero yo veo que el mercado es tan eficiente. Y en Texas realmente, por las leyes acá, el mercado va para arriba paulatinamente, pero no te vas a hacer multimillonario comprando la casa justo en el momento que está más bajo el mercado. Es tan difícil saber.
No.
Eso se sabe más bien de adelante mirando para
atrás.
No de atrás.
Nadie tiene la bola de cristal.
Honestamente, ¿no? Algunos piensan que yo la tengo, pero no la tengo. Muy bien.
Okay. Muy bien. 2 puntos en cuanto a la regla de la compra. No saber cuánta casa puede usted afordear, comprar
o acceder, haga los números, le podemos ayudar y no escuche tanto al mercado. Esto parece contraintuitivo, ¿no? Pero no.
Número tres,
un error que yo veo en la gente tiene que ver con la parte de su préstamo. ¿Okay? Tiene que ver con la preparación financiera previa al hecho de comprar casa. ¿Okay? La gente primero piensa en comprar casa y después piensa en comprar un préstamo. Okay, es una juego de palabras. La gente siempre primero piensa en comprar la casa y después, oh, sí, tenemos que financiarla. Vamos a ir a un banco a pedir un préstamo. Tiene que ser al revés.
¿No? Sí, por supuesto.
Primero compras un préstamo, haces el shopping para un préstamo, el mejor préstamo posible. Porque las casas hay a patadas, te aseguro que casas hay.
Oh, sí.
Pero el tema es ser aprobado para un préstamo, y un préstamo bueno, con buenos intereses, con buenos términos, etcétera, etcétera, lo cual requiere un compromiso previo de 2 años antes para que tú te vayas preparando para que cuando decidas ahora sí comprar casa, tengas todo el mejor crédito posible, tu reporte de crédito bien, un poco de down payment, etcétera, etcétera, para que tengas los mejores préstamos en el mercado.
Y estoy pensando en la educación también, porque no es cuestión de escoger una universidad y después ver de cómo lo voy a pagar. Entonces, es mejor 2 años antes de graduarse de high school ir aplicando para una beca, y después que es aprobado por una beca.
Es muy parecido.
Entonces escoge la universidad, tal vez la universidad que le va a dar la mejor beca. O sea esa no...
uno tiene al revés. Es contraintuitivo. Yeah. Mira... Porque la gente llama por teléfono, ¿verdad? Y te dice, señor López, estoy mirando una casa en este momento. Y claro, le gustó el frente de la casa y me llama a mí, ¿no? Porque yo soy quizás el agente que está en el cartel.
Okay.
Y dice, yo quiero esa casa, ¿me la puede mostrar? Y yo no los conozco y digo, pero señora, perdóneme, pero ¿cómo está su situación financiera? ¿Ustedes ya tienen un préstamo preaprobado? Y dice, no, todavía no. Digo, pero... Perdóneme, pero ¿cómo le voy a mostrar una casa?
Si no tiene dinero para pagar.
Si usted no, le estoy haciendo perder el tiempo a usted y también me estoy perdiendo el... O sea, no se lo digo así, pero esa es la realidad. Yeah. La gente actúa impulsivamente. Claro, ves una casa, ves un cartel, llamas y piensas que puedes entrar a ver la casa. Ahora, eso está cambiando de paso. Ya va ahora, la gente va a poder ir sola a ver las casas, ¿sabías tú? No. Hay un candado especial que se está desarrollando, hay varios sistemas en el cual uno puede poner su pulgar y le hacen todo, incluso el background check en el momento, y si pasa, uno le dan el código, uno entra a ver la casa.
No,
ya viene eso, sí.
Oh, wow.
Así que la gente va a poder ver las casas incluso sin un realtor, sin un agente.
Wow.
Okay, eso ya viene. Así que todo el mundo va a estar empezando a ver casas de todo, pero... Hay varios sistemas que están compitiendo en este momento. Ninguno se ha impuesto realmente en el mercado, pero eso ya viene.
Wow.
Pero bueno, pero en fin, es esto. El tema es, por favor, la mejor forma de comprar casa es primero estar preparado con un préstamo.
Yeah. Antes de ir a buscar.
Antes.
Antes de mirar.
Antes de mirar. Porque demora un año entero tener el puntaje o arreglar todo para que compres la mejor casa al mejor precio, al mejor préstamo.
Préstamo, ya.
Por ejemplo, uno de los requisitos de un préstamo, por ejemplo, puede ser que no puedes estar tarde en en pagar los biles en los últimos 12 meses.
Mm.
¿Okay? Si tú, resulta que el mes pasado te enfermaste, te olvidaste de pagar el bill a tiempo... Eso ya te puso, en algunos casos, no siempre, ya quiere decir que tienes todavía un año entero falta para poder acceder a un préstamo, porque esa manchita en tu pago, así que si tú no sabes que tienes esa manchita en tu crédito ahora, y tú quieres comprar casa, y después recién haces lo del préstamo, te puedes llevar algunas sorpresas grandes.
Mm.
¿Por qué no empezar primero con el préstamo?
Ya. Yeah.
Y después hay casa. Yo te aseguro que la casa esa va a haber otra mejor la semana que viene. Yo te aseguro que no es el tema de casas, pero el préstamo es muy importante.
Yeah. Muy bien. Estamos hablando con Daniel López aquí acerca de las reglas para comprar una casa. 10 reglas que él tiene preparado. Ya hemos visto 3. Así que siga con nosotros. Escucho el teléfono sonando. Espero que usted nos pueda llamar al 713-520-7900 y darnos su pregunta. Seguimos con más de las 10 reglas para comprar una casa. Ya hemos visto no saber cuánto puede usted pagar, la primer error tal vez, no ser influenciado por el mercado, segunda regla, y tercera, tener el préstamo ya todo
antes de buscar la casa.
Antes de buscar, ni siquiera buscar la casa. Muy bien. Siga con nosotros aquí al número 713-520-7900 o Daniel López, el número telefónico para llamarle a usted es
281-744-0644.
Gracias por estar en sintonía de Temas Vitales.
¿Recuerda usted el gol de Maradona? ¿Aquel que los comentaristas denominaron la mano de Dios? Bueno, sé que muchos piensan que no habrá mejor jugador en el mundo que Maradona. Y aunque eso es materia de debate, de algo sí estoy seguro, que su mano no es como la mano de Dios. Dios tiene una mano espectacular. Él puede tocarle a usted en medio de cualquier circunstancia. Su mano puede hacer que usted se vuelva a llenar de ánimo, que logre encontrar sentido en su vida. Cuando usted se sienta perdido, vaya a Dios, aférrese de su mano y conozca el poder de la verdadera mano de Dios.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y continuamos mirando el tema de reglas para la compra de una casa. Si usted tiene preguntas para mi invitado, Daniel López, agente de bienes y raíces, usted puede llamar al 713-520-7900. Y estamos ya en el punto número 4, me parece, ¿no?
Estamos en el punto 4, sí. Podríamos decir muchas cosas más de los primeros tres. Pero bueno,
igual, vamos a seguir. Número 4, ¿cuál es?
Uno de los errores más grandes que comete la gente al comprar casa es que no entiende. Una cosa es el precio de compra de la casa y otra cosa es lo que realmente cuesta tener una casa y comprar una casa. Hay gastos que vienen que son separados del precio de compra de la casa, que uno tiene que tener el dinero para ello. Por ejemplo, uno tiene que pagar ciertos gastos de cierre. Uno tiene que pagar una tasación de la casa. Generalmente el banco te va a obligar como comprador a pagar una tasación. A veces hay que comprar...
¿Tasación es lo mismo que inspección? ¿Qué es tasación?
No, una tasación es cuando viene un tasador, un appraiser,
ah,
y hace la evaluación monetaria de cuánto es el valor de mercado real de la casa sobre la cifra sobre la cual te va a prestar el banco.
Okay.
El banco no
¿cuánto
te
cuesta más o menos la tasación?
Una tasación de una casa residencial va a costar $400, $450.
¿Okay? Y la inspección también es otro gasto adicional.
Ese es otro gasto adicional. La inspección es otro gasto
¿El
adicional.
Banco obliga a...?
El banco no obliga a hacer la inspección en la mayoría de los préstamos, no. Pero vale la pena,
vale
no
la
cometa
pena.
El error, si usted, especialmente si es la primera vez que usted compra casa y si usted no sabe mucho de casas, y de aire acondicionado, y de plomería, y de electricidad, sería bueno que haga una inspección, ¿no? Que uh-huh. contrate un inspector, y también van a ser unos $400, $450, dependiendo del tamaño de la casa, etcétera. Así que, el punto es este. Una cosa es lo que cuesta la casa en el cartel, ¿no? Cuando uno lo ve en la internet. Otra cosa es realmente la transacción en sí. Uno tiene que tener un poco de más dinero. Uno uh-huh. tiene que tener en cuenta que hay otros gastos. Aparte, cuando uno entra a la casa, después de comprarla, resulta que hay que conectar todos los servicios y eso requiere depósitos, hay que arreglarla, a veces hay que hacer algún upgrade o alguna cosa. Así que no se quede en cero al comprar una casa. Sí. Si usted cierra y va a su casa y resulta que ni le queda gasolina en el tanque, porque probablemente es una mala decisión. No. Tiene que tener en cuenta todo el costo global de lo que va a ser esa transacción. ¿Okay? Así que todos nosotros otra vez le podemos hacer todo ese desglose de lo que realmente le va a costar comprar una casa. Ya,
aparte del el cartelito.
Aparte del precio de venta
eso.
De la casa en sí. Ya, hay otros adicional. Gastos también. Ahora, también, Dolly, la gente no entiende. yo noto que es un error grande. La gente a veces no, subestima, vamos a decirlo así, lo que el mantenimiento de la casa lleva a largo plazo.
Especialmente si viene de apartamento a casa, ¿no? Porque
yes,
hay costos,
ah, sí, y
mensuales.
Y el gasto más grande, ya les digo, siempre que es un problema, es el tema del techo de la casa. Mm. Entonces todo tiene que ver también con qué tipo de seguridad tú tienes en la casa, qué deducible tienes para lo que es, lo que se dice en inglés, windstorm y hail, para granizo y lluvia grande de tormenta, porque los techos en Houston no duran mucho tiempo. Entonces yo he notado, yo he tenido casos de clientes que compran una casa y se negocia lo mejor posible, pero nunca se dieron cuenta que, y a veces se les dice, incluso el inspector les dice en el reporte, porque el inspector va a dar un reporte de techo y todo, y el inspector va a decir en el reporte, este techo no va a durar más de 5 años.
Oh, wow. Y 5 años se pasan rápido.
Okay, entonces, exacto, y hay que ahorrar. Entonces resulta que pasan los 5 años y resulta que el techo empieza a gotear. Uno va a su aseguranza, hace un reclamo y resulta que la aseguranza le dice, ok, te podemos reemplazar el techo, pero te va a costar el deducible de 2% sobre esta casa, vas a tener que pagar $5,000. Y nosotros pagamos el resto. Porque un techo común y corriente hoy en día vale $7,000, $8,000.
Yeah. Okay. Yo iba a decir 10.000, pero ya, 8.000 ya, mínimo.
Una casa de 1.500 pies cuadrados de una sola recámara, de un solo piso, más o menos un techo te va a costar entre $6,000 y $7,000, fácil. Depende del tipo de teja que pones, etcétera, etcétera. Pero la aseguranza no te va a pagar todo probablemente,
no, no.
¿Okay? Todo depende a través de tu aseguranza, habla con tu agente de seguros. Pero tú de repente te ves con la necesidad de tener que afrontar $5,000 de deducible o $4,000 de deducible. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Porque el techo, otra vez, el techo...
Está goteando.
Está goteando, ¿right? Y entonces, ese tipo de cosas, se va el water heater, se rompe el compresor de aire acondicionado, cualquier unidad de 2 toneladas, de 3 toneladas que está afuera, ese compresor nomás, solamente la parte de afuera te va a salir $2,000, $3,000.
Yeah.
Así que, si tú no estás preparado para afrontar esos gastos, esa casa, en vez de ser de bendición, va a ser
de maldición.
¿Okay? Así que, atención. El costo real de una casa es más de lo que dice el cartel en la puerta.
Ya, yeah, especialmente mensual. Ahí es donde uno tiene que haber aprendido ya antes de la compra de la casa a manejar el dinero.
Y ponerlo como un gasto extra en tu presupuesto mensual.
Exacto.
Que ese es todo un tema, ¿no? El presupuesto mensual, el budget, ¿no? Pero hay que tenerlo.
Y lo mismo para un auto. Cuando uno compra el auto, uno tiene que ya estar, cuando lo compra, empezar a ahorrar para el siguiente auto y también ahorrar para los gastos de reemplazo de las llantas, el reemplazo del transmisor que se rompe y ta.
Qué difícil que es, ¿eh?
Y tiene que tener eso.
Qué difícil que es.
Por adelantar, o sea, estar anticipando que eso va a venir.
Estar anticipando.
Ya. Yeah. Mi esposo me enseñó eso cuando teníamos un auto y $1,500 de, no sé, no me acuerdo qué era. Y él dijo, pero eso es normal, aunque era un montón de dinero.
Eso es normal.
Es normal.
Porque
es parte,
las cosas se rompen.
Se rompen.
Las cosas se rompen. La ley de la entropía.
Yeah.
Es una ley. Todo tiende a, ¿verdad?, a corromperse con el tiempo. Entonces, si tú no haces eso, a pesar que es difícil, cuando llegue esa emergencia, tú le vas a llamar una emergencia, pero en realidad no es una emergencia. Tú le vas a llamar en ese momento, ¿y qué vas a hacer? O le vas a pedir prestado a alguien que no está muy bien, o lo vas a poner en tu tarjeta de crédito haciendo intereses que te hubieras podido salvar de eso si hubieras
ahorrado
y previsto que algún día vas a tener que poner techo nuevo, especialmente cuando viene este tipo de huracanes, que supuestamente vienen cada 500 años y de repente aparecen dos o tres años después. Hay gente que ya se le ha inundado la casa, ya 5 veces de que yo los conozco, y todavía siguen en esa casa, y no saben cómo hacer para salir de la casa, porque no pueden ir a otro lugar a veces.
Yeah.
Y sin embargo tienen que salir de una casa y saben que se les va a volver a inundar. El tema de las inundaciones, el tema de los techos en Houston está pasando a ser algo muy, muy serio.
Muy,
¿no?,
serio. Por eso asesoramiento, muy importante.
Ya.
Muy bien, ese fue el número 4, creo, ¿no?
Punto número 5. ¿Qué dice ahí? Punto número 5. Básicamente el punto número 5 es ser demasiado emocional. enamorarse de una casa cuando la compras. Mm. Yo noto que la gente, aquí, lamentablemente quizás las damas, ven una casa
y ven la cocina
y ven la cocina y se enamoran de la casa y no ven otras cosas que pueden estar mal. Se enamoran de el floor plan, cómo luce la cocina, que da al living y todo eso, y resulta que hacen la compra en forma emocional. Y lo que hace eso es que cuando uno está en forma emocional haciendo una transacción de compra de casa, vas a tender a no negociar bien. Si el vendedor te dice, la casa cuesta 150, y tú le dices, no, vamos a ofrecer 145. Y después el vendedor dice, no, 150 a reventar, no me bajo. Y tú dices a tu esposo o a tu esposa, y bueno, vamos a la casa, y no negocias. Mm. Puede ser que estés comprando una casa que pudiste haber negociado un poquito más si hubieras hecho la venta un poquito más con la cabeza y no tanto con el corazón. Entonces, los que te sirven al hacer eso son gente como yo, que nos ponemos de intermediarios y que podemos negociar la mejor oferta, porque nosotros sabemos lo que realmente el tasador que viene después va a decir que realmente vale la casa. Mm. Y nosotros nos podemos poner el sombrerito del tasador para decir, mira, el tasador, esta casa no vale más de 147, vamos a ofrecer 146, a ver cómo llegamos. Pero no compres una casa, un gran error, comprar una casa por más de lo que vale. Obviamente es un mal.
Después ya
y
no,
generalmente nunca. Tiene que ver con que se hacen las compras muy emocionales.
Mm, está, ya. Yeah.
¿Por qué? Porque es difícil comprar casa. Yo cuando estamos haciendo negociación de compra de casa, el comprador me llama todos los días. ¿Y qué pasó? Le digo, tranquilo. Tranquilo. No voy, ¿por qué no preguntas? No voy a preguntar nada. Deja que el vendedor... No quiero aparecer desesperado al vendedor, porque si tú apareces que estás desesperado, el vendedor va a recibir esas señales tuyas y va a decir, mira, el comprador está realmente desesperado. Y entonces, desmejora tu oportunidad de negociación. Mm. Por eso necesitas a alguien que desapasionadamente pueda negociar a tu favor. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Y hay que confiar en el agente.
Hay que tener, como en mi país se dice, tener cara de perro, o sea, tener cara dura y negociar bien en forma. Y otra cosa, Dolly, la mejor forma de negociar es llegar a una negociación. Esta es la mejor forma de negociar. And it's okay, llegar a la conclusión, es okay si perdemos esta
eso,
casa.
Exactamente. Eso estamos aprendiendo en Henry Blackaby, cómo conocer la voluntad de Dios. Sí, y incluso este gran misionero que era Jorge Mueller, él decía, cuando yo estoy orando, si tengo que llegar al punto en que estoy neutral en cuanto a lo que estoy pidiendo.
Tal cual.
Neutral. Si Dios dice que sí, bien. Si Dios dice que no, bien. No importa cuál es la respuesta de Dios, yo recibo la respuesta bien. Entonces, cuando uno está ahí, entonces puede recibir bien la señal de Dios. Pero si uno ya tiene el corazón...
Si tu corazón ya está metido ahí, perdiste la guerra. Perdiste la guerra. La mejor forma de negociar es ir, y yo les digo a los compradores, miren, voy a hacer una oferta. Todavía nada ha pasado, no es de ustedes la casa, no lo publiquen en Facebook, todavía no hagan público nada y vamos a hacer una oferta. Después la respuesta de la oferta del vendedor capaz que demora 2-3 días y ahí estamos esperando. ¿Okay? Y yo le digo a la gente del otro lado, mira, si tu vendedor acepta otra oferta, hazme saber, por supuesto, no quiero estar esperando en balde, pero si no, si tú no me dices, yo espero a ver la contraoferta del vendedor y después digo, okay, voy a preguntarle a mi comprador a ver qué dice, y se empieza a negociar. Pero siempre con la idea de que si esto... Hay una línea que tienes que trazar.
Y decir, no, de aquí
de
no.
De esta línea no, yo no paso, vamos a la siguiente casa.
Yeah.
Y esa es la mejor forma de negociar.
Hay que tener ese corazón.
Así es.
Muy bien, vamos a continuar con el número 7, creo, en el siguiente segmento.
Ya ni sé qué número es, pero bueno,
está bien.
El otro lado, sí.
Pero vamos a tomar una pausa y después seguimos. Y si usted, no veo aquí preguntas, no sé si han llegado o no. Entonces, si usted quiere hacer su pregunta, este es el momento, aproveche a preguntarle a Daniel López, agente de bienes y raíces, acerca de la compra de su casa. O si está disfrutando, pues háganos saber lo que también está disfrutando. Al 713-520-7900 o al número de Daniel López si quiere llamar y hacer cita.
281-744-0644.
Muy bien, siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales, hablando de las reglas para la compra de su casa.
Solo un minuto.
Como cristianos somos llamados a un alto estándar moral, pero podemos sentir que fracasamos en lugar de triunfar. Es fácil desanimarse si no entendemos lo que está obstaculizando nuestro progreso. La transformación comienza en la mente, porque la manera en que razonamos afecta la manera en que actuamos. No podemos esperar progresar en santidad si no tenemos discernimiento sobre qué permitir en nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos amonesta a no conformarnos al mundo, sino a ser transformados renovando la mente. Debemos hacer el esfuerzo por llenar nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios para asegurarnos de que estamos contrarrestando los mensajes del mundo. Amable oyente, ¿está siendo influenciado por amigos más que por la palabra de Dios?
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, gracias por acompañarnos a mitad del programa. Si recién nos acompaña, bienvenido, bienvenida. Estamos hablando de la compra de una casa, reglas para hacer una compra sabia. La palabra de Dios, no, como dijo Daniel al principio del programa, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay que recibir ese asesoramiento antes de hacer la mayor compra de la vida, es la casa. Entonces, uno no quiere hacerlo sin recibir ese asesoramiento, no solo de cualquiera, sino de alguien que sabe. Muy bien, ya hemos visto no saber cuánto puede usted comprar, cuánto está dentro de su presupuesto, fue el primer error. Segundo, ser influenciado por el mercado. Tercero, ir de compra de una casa antes de tener el préstamo ya aprobado. Uh-huh. Número cuatro, no considerar los gastos adicionales aparte de la compra de la casa. Número cinco, estar enamorado antes de tiempo. Eso afecta
la negociación, es correcto. Uh-huh.
Número seis, bueno, y tenemos dos preguntas, así que vamos a ir a las preguntas antes del seis. Un oyente pregunta si hay programas sobre comprar casa por primera vez y cuáles son.
Ok, hay muchos programas de comprar casa por primera vez. Algunos son a nivel federal, algunos son a nivel estatal, algunos son a nivel de condado, algunos son a nivel de las ciudades. Es un Baskin Robbins.
31 sabores.
Hay sabores por todos lados de programas de compra de casa por primera vez. Ahora, no son gratis. En otras palabras, hay un trade-off. Tienen sus vueltas. Es cierto que te dan ayuda para el down payment, pero a veces, por ejemplo, el interés va para arriba. Entonces, ese tipo de programas tiende a ser solamente bueno para personas que absolutamente no tienen nada para el down payment.
El enganche.
Y tienen que llegar al cierre con, por ejemplo, vamos a decir, con $6,000 en el bolsillo y no tienen eso. Esos programas le pueden ayudar. Pero quiero que entiendas, hay un costo después de esos programas. Por ejemplo, en algunos programas tienes que vivir en esa casa por 5 años o por 10 años. Hay ciertos,
reglas.
Como todos, hay strings attached, como decimos en inglés.
Okay.
Así que, Otra vez, la mejor forma es en la multitud de consejeros. Hay cursos que se dan, hay entrenamientos, hay distintos programas que podemos dirigirlos a eso. Si alguno le puede servir, pero quiero que entienda que no es algo como que es mágico ese dinero.
Yeah. Okay. ¿Y ustedes dan cada 6 meses un curso?
Nosotros, como nuestra empresa, damos cada 6 meses un seminario, un taller. Acabamos de terminar un seminario en un hotel muy lindo de acerca de cómo de las reglas nuevas del mercado de casas. Y cada 6 meses tenemos talleres para compradores, para vendedores, para inversionistas, etc.
¿Y si le llaman a usted, le ponen la lista?
Para, lo ponemos en la lista y por email lo hacemos.
Eso. Ok. Otra pregunta. ¿Qué conviene, vender o rentar una propiedad?
Ok, depende. Creo que la pregunta es vender la propiedad. Entonces la pregunta es, si la vendes, ¿dónde vas a ir, no?
Dice propiedad, no dice casa, entonces no sé.
Por eso, es una pregunta que quizás necesita un poquito más de detalle, pero creo que está hablando de rentar la propiedad donde tú estás viviendo, y entonces en ese caso es dónde vas a vivir, porque si tienes que comprar otra vez, capaz que tienes que comprar igual porque es una mejor casa, en una mejor zona escolar, yo entiendo eso. Y la pregunta es si tienes, puedes vender esa casa o es mejor rentarla para conseguir dinero, ¿verdad?
Sí.
La respuesta es depende, pero a mí me gusta la idea, de usar ese capital que tienes en tu casa para rentar esa casa y la usas como un negocio,
un ingreso. Yeah.
Pero hay que saber hacerlo, hay ciertos riesgos, pero honestamente, qué bueno es poder llegar al punto en tu casa, en tu caso, que no tengas que vender tu casa para comprar la siguiente casa.
Yeah. Si tienes suficiente capital.
Exacto. Otra vez, tu banco te va a decir si te califica para comprar una segunda casa sin tener que vender la primera. La mayoría de los casos, el 90% de los casos de nosotros los hispanos, hay que vender la primera
antes de comprar la segunda.
Porque no tenemos ahorros, si no tenemos para un down payment segundo, etcétera, etcétera. Pero si estás en una situación que puedes acceder a rentar tu casa, es una cosa buena para...
Sí, especialmente si sabe manejar, si sabe tener un plomero y todo eso.
Y manejar a los inquilinos, que los inquilinos es todo un tema.
Todo un tema. Muy bien, buena pregunta. Un oyente terminó de pagar su casa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene que hacer para tener su casa bajo su nombre? Oh, okay.
Muy bien, la casa ya estaba bajo tu nombre. No quiero que pienses, como en nuestros países, tú ya habías sido dueño de tu casa.
El banco no es dueño hasta que uno termina de pagar.
No, el banco no es dueño hasta que tú terminas de pagar. No. Tú eres dueño de tu casa.
El
título está a tu nombre o el nombre de tu esposa. El banco lo único que tiene sobre tu casa es lo que se llama una prenda, una hipoteca, para que si tú vendes, que puedes vender en cualquier momento, el banco va a decir, momentito, antes de vender y cerrar, necesito el dinero que me debes de vuelta, es lo único que pasa. Y si dejas de pagar, el banco entonces te remata tu propiedad, tiene eso se llama la hipoteca, ¿no? Pero no, tú eres dueño de tu casa, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué dice?
Bajo su nombre.
Ok, lo que creo que está hablando es cuando termina de pagar, tu banco, cuando tú das la última cuota y pagas tu casa completamente, el banco tuyo, ellos tienen que poner en movimiento. No te corresponde a ti, le corresponde a tu banco comunicarse y hacer lo que se llama el release del lien de la hipoteca, y ellos tienen que hacerlo y poner el papeleo en la corte. Okay, para que ya no haya una hipoteca, y todo eso es un récord público, de paso, todo el mundo sabe realmente todo lo que está en tu casa, no es algo privado, es algo muy público, y entonces el banco te manda sellado, lo que se llama, o a veces tu mortgage company, el banco, sellado que dice release of lien, que quiere decir, ya no nos debes nada, no hay ninguna prenda, no hay ninguna hipoteca sobre tu casa.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra pregunta, un oyente pregunta si es mejor comprar casa o rentar un apartamento. ¿Qué tiene el beneficio del mantenimiento?
A ver, ¿dónde está esa pregunta?
O rentar un apartamento que tiene el beneficio del... O sea, no tiene que mantener el apartamento. Right. Debe ser una persona mayor. Depende de la edad también.
La respuesta, honestamente, la respuesta general es... Te conviene comprar en vez de rentar. No hay ninguna duda que la matemática... Es muy raro el caso que no te conviene comprar en vez de rentar. Piensa acerca de esto. Cuando tú estás rentando algo, lo que realmente estás haciendo, estás pagando el préstamo del dueño de esa propiedad. Tú le estás pagando el préstamo al dueño. ¿Por qué no pagarte el préstamo a una casa que tú eres el dueño? Uh-huh. Ahora, hay pormenores, por supuesto, no es todo para todos, pero honestamente, a la larga, el capital de una persona que es dueña de su casa es 45 veces más grande que una persona que renta toda la vida. No hay ninguna duda que a largo plazo te conviene comprar.
Y puede comprar apartamentos también. Así que si no quiere una casa para el mantenimiento, y siempre que compra el apartamento tiene que comprar un tratado, hace un tratado con todos los apartamentos para todo el mantenimiento y todo eso.
Pero, ahora, tiene ventaja del mantenimiento, pero te cobran por ese mantenimiento. Tú tienes que pagar en cualquier townhouse común o condominio común, acá hoy en día en Houston, en cualquier lugar, esa cuota mensual del mantenimiento, etcétera, no va a ser menos de $200.
Por mes.
Que es bueno, pero hay un costo para ese mantenimiento.
Okay. Un oyente pregunta si hay una aseguranza de casa más económica.
Hay lugares, hay sitios de internet, hay que tener cuidado, pero hay sitios de internet que comparan los planes de las aseguranzas. Okay. Están las tres aseguradoras grandes que todos conocemos, que son muy buen servicio, etcétera, pero no siempre son las más baratas. Y después están los discount, como todo, aseguranzas discount, en que los agentes deciden no ganar tanto dinero o reducir su comisión, etcétera. Es que se puede conseguir aseguranzas un poquito más baratas. Ahora, hay que leer muy bien el lenguaje más chiquito, la letra chica, porque todo esto pasa mucho por los términos de cada póliza de seguros. Y otra vez, uno necesita consejeros. Mucha gente me llama a mí, mis compradores, y me dice, Daniel, ¿me puede usted leer la póliza, a ver en qué me estoy metiendo? ¿Cómo no? Y yo le leo la póliza de seguro y vas a llegar a la conclusión de que a veces no todo lo que reluce es oro, ¿verdad? Yeah. Pero es bueno hacer shop, sí.
Hay que comprar. Muy bien, buenas preguntas. Entrando aquí al 713-520-7900, dice un oyente, tiene 12 años de pagar su casa bajo el programa 8020. Ella pregunta si debe continuar bajo este programa o no.
Necesito más datos. El dato más importante que yo necesito ahí es, ¿a qué interés le están dando el 80 y a qué interés está pagando el 20? Generalmente el 20 va a ser un interés bastante alto. Hay que sentarse a hacer un poquito de cálculos con la calculadora para contestar bien la pregunta.
Okay. Muy bien. ¿Y el número suyo si él quiere asesoramiento?
281-744-0644.
Un oyente quiere saber cómo puede ella y su esposo comprar una casa sin tener un seguro social. Buena pregunta.
Esa es la pregunta del millón. Yo tengo centenares de gente en lista de espera, ¿verdad? Que están esperando el día que los bancos, el primer banco, uno solo que se empiece y se tome el riesgo, porque no es una cuestión legal, ¿eh? Es una cuestión de riesgo financiero. Los bancos todavía no quieren dar préstamos normales, vamos a llamarles así, a personas indocumentadas que no tienen social, solamente porque no saben si esas personas van a estar acá en este país dentro de 2 años. Y ellos se están casando contigo por 30 años, ¿no? Entonces es como un matrimonio. Así que hay tres posibilidades de comprar casas sin seguro social que yo conozco. Yo trabajo con una compañía que se llama New Home, ¿okay? Que ellos tienen préstamos así, le van a pedir el 10 o 15% de down payment. Hay otra compañía que se llama NACA, que también he cerrado un par de transacciones con ellos, muy conocida, pero también son papeleos. Y después la última posibilidad hoy en día es que el mismo dueño de la casa, el vendedor, te pueda financiar la casa, pero también te va a pedir un 20-25% del enganche. Lo cual quiere decir esto, que cuanto más cash tengas ahorrado, más fácil se hace todo en la vida.
Porque incluso si quiere comprar una casa sin seguro social, y si ahorra 50% de la compra de la casa,
por supuesto,
no tiene problema.
Si tú tienes 50% de ahorro de tu casa, llámame a mí. Honestamente, porque es una cuestión de riesgo, que la gente no entiende. Yeah. Si tú estás dando de tu dinero 25% de down payment, aún puede ser incluso un inversionista privado que te compre la casa, digamos, y te da ese, y él tiene una prenda sobre tu propiedad. No es tanto riesgo, y yo te aseguro que yo conozco entidades que te pueden financiar una casa. Eso quiere decir, sin embargo, que si tú dejas de pagar y pierdes esa casa, te van a ejecutar esa hipoteca. Tú vas a perder ese 25%. Mm. El riesgo es grande. Mm. Así que tienes que estar seguro en lo que estás haciendo. Porque una casa normal hoy en día de $150,000 o más, estamos hablando de $25,000, $30,000, $35,000. Así que es una cuestión de riesgo nada más.
Okay. Un comentario dice, nos menciona que no fue fácil, le costó paciencia, pero ya es dueño de su casa. Testifica que él y su esposa buscaron casa, encontraron la que querían, pusieron su oferta y le dijeron que alguien más ofreció más de lo que él ofreció. Por lo tanto, lo tomaron por pérdida. Poco después la volvieron a ver en venta. Una vez más pudieron una oferta menor que la primera vez y ahora son dueños de esta casa, gracias a Dios.
Deben tener un buen agente. Ellos, esa es la forma de negociar. Tú haces una oferta, esperas. El que se desespera primero pierde. ¿Okay? Es como ajedrez. Así que tú necesitas un profesional que te represente bien. Gloria a Dios.
Amén. Gracias.
Eso es lo que tratamos de hacer.
Muy bien. Siga con nosotros 15 minutos restando en el programa. Llámenos al 713-520-7900.
A través de la historia, grandes pensadores han dicho grandes cosas acerca del dinero. Por ejemplo, William Shakespeare, acto 1, escena 3 de Hamlet.
Ni prestamista, ni pedir prestado.
Un poco antes, Publilio Cirus, del primer siglo antes de Cristo.
El dinero hace que el mundo ruede.
Pero sin duda, la mejor sabiduría financiera de todos los tiempos proviene de la palabra de Dios, que nos dice cómo debemos vivir nuestras vidas. Si quiere aprender más, escríbanos y le enviaremos el librito Cómo manejar su dinero. Conceptos financieros, apartado 3010 Guatemala. Porque si de sabiduría se trata, debe escuchar a sabios notables.
Si no tienes presupuesto, no tienes nada en su puesto y tampoco tendrás nada puesto. Ora de mano, porque si no presupuestas, se supone que tampoco prestas. Y si prestas, ¿qué hubo? ¿Para qué presupuestas? Se supone que si no pagas, vas a la capacha.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Siga con nosotros en el programa Temas Vitales y tenemos los últimos, no tenemos más preguntas, así que vamos a terminar la lista de 10 reglas para la compra de su casa. Ya hemos visto los primeros 5, 6 es...
Y voy a hablar de todos estos así bien rapidito, okay, porque rapidito. No tenemos mucho tiempo.
No.
Okay. Un error que hace la gente es ser demasiado exigente en cosas que no son tan importantes, que es el error al revés de lo que vimos antes, de ser demasiado emocional. A veces al contrario, uno parece que... Típico caso, me acuerdo como si fuera... Me ha pasado varias veces. Uno entra a la casa con el comprador, ¿no? Uh-huh. Con está ella y él. Abro la puerta de la casa... Y lo primero que pasa es que hay una cucaracha que...
¡Oh!
Hay una cucaracha que va, ¿no? Que se asusta y la mujer dice, ¡ah, no, esta casa no la quiero!
Oh, wow.
Porque tiene una cucaracha. Y claro, eso es bastante fácil de arreglar.
Yeah.
Obviamente, luce mal, pero caramba, perdone, va a haber cucarachas.
Una
casa vacía.
Pero sí, ahora sí, hay ahora, 100.
Sí.
100, entonces...
No, amén. Pero lo que quiero decir es que otra vez, una forma de... reaccionar emocionalmente a algo que realmente no es tan importante, Uno va, por ejemplo, a la casa y empieza a ver que todas las paredes de todas las recámaras están pintadas de colores, una anaranjado, el otro azul, el otro verde, y dicen, no, oh, qué casa, qué horrible. Y eso en realidad es algo que se soluciona fácilmente.
Con una bote de pintura y...
Correcto. Entonces, o a veces la cocina luce mal, o a veces tiene papel, ¿cómo es? Wallpaper,
sí.
Papel, y el papel está viejo, está ajado, y la persona dice, ¡ay, qué cosa más fea! Y yo te digo, con nueva pintura una casa y con nuevo piso, una casa rejuvenece 30 años, es otra uh-huh, casa. Yeah. Así que, y no es tan difícil ni tan costoso. Así que no traten descarte, de ser demasiado de exigente con cosas que no son
que
tan
que no son tan, en cambio, bueno, si el techo y
porque,
todo. No,
exacto, yeah, el techo es importante, la fundación es súper importante. La fundación es súper, si hay grietas, especialmente en las puertas y ventanas, esas que van en zigzag, en diagonal, eso es una señal de que la casa ha tenido movimiento. Y yo lo primero que te voy a decir es, ten cuidado con esta casa.
Esta casa no vale. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Siguiente?
Siguiente. No hacer las inspecciones. No hacer,
o sea, no querer gastar
en una inspección. Uh-huh. Me parece que es importante porque acuérdate, cuando el inspector hace la inspección, que tú le tienes que pagar $400, $450, el inspector te va a dar un reporte de 20 páginas con fotos por todos lados. A veces sí es verdad, te puede asustar un poco lo que ves ahí como comprador, pero es un gran elemento de negociación. Con ese reporte de inspección podemos ir al vendedor y decirle básicamente, señor vendedor, su casa se está cayendo en pedazos. Y podemos exagerar un poco, por supuesto, entre tú y yo. Y podemos tratar de negociar un poquito mejor algunas reparaciones o bajarle el precio a la casa porque hay un reporte de un inspector que...
Pero, y si no tiene ese reporte, no tiene...
No puedes negociar para abajo.
Sí, todavía. Vale la pena.
Vale la pena hacer una negociación. Otro gran error que comete la gente es no entender cómo funciona el contrato. Realmente qué lástima que no tenemos tiempo, porque hay varias fechas claves que cuando uno firma un contrato para la compra de una casa, hay ciertas fechas claves y ciertas cláusulas de protección al comprador que uno tiene, si uno no sabe que existen, uno puede actuar en forma mala y quedarse con una casa que realmente no te conviene tenerla. Okay. Así que tengo varios ejemplos de eso, pero no hay mucho tiempo. Pero la cláusula de protección más importante que tú tienes que saber que existe como comprador es lo que se llama el periodo del option, lo que se llama. Tú después de firmar el contrato todavía tienes un periodo de 7 días, 8 días, 10 días que tú puedes salir del contrato esencialmente sin penalidad.
Oh, wow.
Porque ese es el periodo que se llama el option, el que tú todavía, en ese periodo tú es el que vas a ver que tu padre mire la casa, tu mecánico, tu AC, y tú vas a lograr que tu banco empiece el proceso de aplicación. Entonces, no te apures. El contrato todavía no quiere decir que vas a tener que comprar la casa.
Okay.
Todavía tienes una semana
para
de protección.
Cambiar
porque,
de opinión.
Porque hay cosas que tú cuando haces el contrato tú no sabes cómo están. Porque tú no te vas a subir al ático a ver cómo están el aire acondicionado. Obviamente eso viene después de firmar el contrato y se hace eso en los primeros 7 días.
Okay.
¿Estamos? Así que tienes que saber cómo funciona esta danza. Es una danza del contrato. Bueno.
Muy bien. Tenemos 3 preguntas más.
Okay, bueno.
¿Los rótulos de las calles sobre comprar casa es confiable? ¿Lo ve en el cartelito que está enfrente de la casa? Creo
es difícil decir cada uno. Sí, le compro su casa, algo así, ¿no? En cash, le compro
ese
su casa,
creo
me
que,
parece.
Ya.
Hay que, otra vez, hay que llamarlos. Si tú estás interesado en vender una casa, no te van a dar mucho dinero.
No. Yo no iría. Bueno, yo creo que no es una buena idea, porque si están...
Puede haber de todo, correcto. Correcto. Es un riesgo, si no sabes cómo funciona eso.
Tenga cuidado.
Muy bien.
Dice, yo estoy orando para que se venda pronto mi casa en la isla de Galveston. Oh, okay, bueno.
Muy bien.
No hace allá en Galveston.
No, esa es la casa que yo tengo listada. Sí. Hola. Hola, Oneida. Yo también estoy orando para eso. Amén.
Okay.
Amén.
Un oyente tiene 2 años de comprar su casa. Él ha ahorrado $20,000. ¿Qué le aconseja hacer? ¿Enviarlos al principal o esperar 5 años?
A ver.
Tiene 2 años de haber comprado su casa. Él ha ahorrado $20,000.
No entiendo por qué esperar 5 años. No entiendo.
¿Qué le aconseja hacer? ¿Enviar los $20,000 al principal?
Yeah. O esperar 5 años, no sé qué es mágico en 5 años, no sé, pero se ve que él tiene otros planes. Honestamente, depende. En general, si ese dinero lo vas a gastar, mételo al principal.
Igual, ya. Yeah.
Por fe, mételo al principal. Es una buena práctica, te va a obligar después a vivir mejor sabiendo que tienes ese dinero allí. Pero puede haber otros. Yeah. Imponderante, así que por favor llámanos si necesitas más claridad en cuanto a eso.
Última pregunta, un oyente pregunta si es conveniente comprar una casa para rentar y usar ese dinero de renta aparente para pagar la casa donde vive.
La respuesta es también depende de todo lo demás, pero si quieres inversionar y tener inversiones, si tenés ese dinero que quieres y sabes lo que haces, es posible comprar para rentar. Aunque la primera pregunta que yo te haría es, en vez de comprar una segunda casa, ¿por qué no pagas la primera, ya que estás pagando la primera? Así que esa es otra cosa a considerar.
Y si no tiene al inquilino por 6 meses, está frita. Pierde su propia casa, pierde la otra casa. En la otra casa. Correcto.
Otra vez, todo depende de tu situación. Si estás pagando un interés muy bajo de la casa tuya, por ejemplo, conseguiste tu casa a 3.5% de interés, no sé si te conviene tanto. Quizás tú puedes comprar otra casa y rentarla, que es mucho más retorno de inversión. Debe ser un 8 o 9% de inversión, con tal de que sabes lo que estás haciendo, en vez de pagar una casa que solamente estás ganando 3.5% de interés. Todo depende del interés que estás pagando en tu casa principal. Así que todo depende del nivel de riesgo que quieras asumir y todo depende de lo que sabes del tema y cuánto riesgo estás dispuesto. Así que, llámanos.
Yeah. Ok, y tenemos 2 minutitos. ¿Algún último consejo antes de cerrar el programa?
Tú sabes, Dolly, que tenemos una herencia en los cielos, ¿cierto? Como creyentes.
¿Sí? Estoy esperando.
Parte de esa herencia es real estate, ¿tú sabías? Parte de esa herencia es una casa.
Una casita. Bueno, no sé si cada uno vamos a tener nuestra propia casa, pero la verdad que no me preocupa eso.
Jesucristo le dijo a los discípulos en el aposento alto, en Juan, ¿verdad? Le dice: no os entristezcáis, he aquí voy y voy a preparar una casa para ustedes, una morada para ustedes. Hay varias referencias de una casa celestial. Uh-huh. Yo no creo que sea metafórico nada más.
No.
Yo creo que es una morada y esa realmente es la casa de tus sueños.
Man.
La casa de tus sueños no está en este planeta. A mí no me conviene decirte esto, pero bueno, es la verdad. La casa de tus sueños está en el cielo. Es real, ¿eh? No es metafórica. Mientras estamos en la tierra, seamos los mejores mayordomos posibles. Y tratemos de comprar una casa, pero no una casa que te va a ahorcar.
No. Una
casa que sea de bendición para ti, para tus hijos y para el resto de tu familia.
Muy bien. Gracias, Daniel. Otra vez, tu número telefónico para los que quieran.
281-744-0644.
Y a usted, gracias por participar en el programa con sus preguntas, sus comentarios. Siempre son bienvenidos. Mañana, 31 de octubre, programa de Halloween. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cómo celebran las huestes espirituales de maldad el Halloween? Vamos a escuchar de una que era parte de las tinieblas antes de ser convertida a la luz. Georgina Ábalos de Oca es mi invitada para mañana. Espero que nos pueda acompañar. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.